Esta mañana yo quisiera compartir con usted en relación a algo que inquietaba mi corazón al poder estar escuchando no solamente en diferentes países del mundo, aquí no es la excepción. Ya no solamente hay un medio de comunicación, sea radio, sea televisión, o sea en todas las redes sociales, donde se transmiten alabanzas, se transmiten predicaciones, se transmite algún mensaje, algún tipo de mensaje de la palabra del Señor, ya sea musicalizado o ya sea hablado también. Pero hay un dicho en la sociedad, estoy seguro de que usted lo ha escuchado en alguna oportunidad, que dice que las palabras se las lleva el viento. ¿Cuántos han escuchado ese dicho en alguno? Las palabras se las lleva el viento. Obviamente nosotros no podemos traducir literalmente un dicho a otro idioma, porque en el otro idioma quizás no haría sentido. Nosotros hemos crecido con esos dichos y sabemos a qué se refiere. ¿A qué se refiere cuando dicen las palabras se las lleva el viento? Se refiere a que es más fácil hablar que actuar. De hecho, en inglés un dicho que sería el similar a este podría ser el que dice actions speak louder than words. Se dice muy a menudo, actions speak louder than words. Creo firmemente que estamos y somos parte de una generación donde hablamos o opinamos mucho, por el hecho que tenemos los medios para poder hacerlo. Nunca antes el mundo entero estaba siendo invadido, voy a decir, con tanto mensaje, de todo tipo. A los medios de comunicación nos entrelazan, ya no hay niveles de distancia. Usted, estoy seguro que si tiene familia en otros países o amigos, no es raro que semanalmente, cada dos días o quizá a cada instante esté en comunicación con gente que está a millas y millas de distancia. Transmitimos mensajes, palabras de todo tipo. Todo mundo trata de transmitir algo y bueno, quisiera pensar que la mayoría de cosas son buenas, pero creo que estoy siendo demasiado optimista. Posiblemente la mayoría de cosas son malas. Ahora, es importante expresar, es importante articular ciertas cosas, especialmente es importante expresar nuestro cariño o nuestro amor a las personas queridas alrededor nuestro. Recuerdo yo cuando estaba yo niño, obviamente usted dirá, ¿eso hace cuánto, pastor? Dicen ahí que ciertas personas eran niñas cuando el sol salía en blanco y negro, más o menos como de esa época. Pero me recuerdo de que comenzó una administración en la iglesia de los púlpitos donde se trataba de hacer que los padres, quizás especialmente los varones, fueran un poco más expresivos con sus hijos. Nosotros venimos quizás de una generación donde si el niño varón lloraba, decía, ¡deje de llorar! Y no se lo decían a uno así, sino que decían, ¡deje de chillar! Le decían a uno, ¿verdad? ¡Los hombres no lloran! ¡Ya, deje de llorar! ¿Verdad? Y eso va creando un corazón a veces bastante fuerte, lo cual no digo que esté malo en ciertas ocasiones, pero a veces como que solo eso se ministra en alguna oportunidad. Y yo aún el día de hoy a veces lo he percibido. A veces cuando uno va a darle un abrazo a cierto hermano o varón, hermano, se quedan así como diciendo, ¿y aquí qué está pasando? Pues a mí nunca me ha abrazado un hombre, ni siquiera su papá a veces, ni siquiera su papá. Y entonces yo crecí en una transición, quizás en la iglesia donde estaba, o quizás era general, donde comenzaban a decir, padres, exprésenle a sus hijos que los aman. Díganle a sus hijos que los aman. Díganles que son importantes. No les sigan diciendo, es que sos un tonto, no servís para nada, porque luego cuando eso se manifieste, usted se va a arrepentir porque fue la administración que le estuvo dando. Díganles que valen la pena, díganle que pueden hacer muchas cosas, díganle que todo lo positivo que podrían transmitir. Y de una u otra manera eso es maravilloso y es bueno. Pero, ¿de qué sirve? Voy a esto. Si hay una administración, voy a pensar de amor, de un padre hacia su hijo, que le esté diciendo, hijo te amo o hija te amo, pero si con el ejemplo, ¿de qué tanto sirven esas expresiones si hay un mal ejemplo de vida? ¿De qué sirve tanta expresión si hay un mal ejemplo de conducta? Es ahí donde viene el dicho que dice, a las palabras se las lleva el viento. O actions speak louder than words. Las acciones hablan más fuertemente que las palabras. Es increíble cuántos cristianos hoy en día mencionamos, Señor te amo, ya sea con música, cantantes, salmistas, como usted quiera llamarle, miles de cantos que se han hecho y se seguirán haciendo. No solamente los que cantan, los que predican. Hermano, el que canta lo transmite con música, el que predica lo dice con sermones, con estudios o como sea. Y abundan también esos mensajes de los predicadores o de los cantantes. Los cantantes lo dicen en sus presentaciones y sus conciertos, los predicadores en sus sermones y en las oraciones públicas. Pero la pregunta es, ¿lo diremos en lo secreto? ¿Lo diremos cuando no estamos frente a un grupo de gente? ¿Lo diremos cuando estamos en una situación donde realmente usted y Dios, y que son las dos personas que se conocen, que lo conocen a usted, me conocen a mí, como nadie más? Yo me conozco a mí mismo y Dios me conoce a mí mismo, quizá mejor que lo que yo mismo me conozco. Y la pregunta es, ¿en esa soledad, en esa intimidad, lo diré también en lo secreto? Es decir, no quiero que hoy vayamos a salir, entonces pastor, yo ya no voy a decir nada. No, sí, sígalo diciendo, sigámoslo diciendo. Pero más que decirlo, debemos de hacer una conciencia de tratar de vivirlo. Que si yo le digo a mi esposa, mira, te amo, de una u otra manera yo pueda demostrarle que realmente la amo. Si yo le digo a mi hijo, a mi hija, te amo, que de una u otra manera también diga, voy a tratar de que no solamente pueda percibirlo, sino que también pueda verlo, que lo amo o que la amo. El libro de Eclesiastés en el capítulo 5, versículo 1 y 2, déjeme le leo lo que dice. Dice en relación a llegar a la casa de Dios. Eclesiastés 5, 1 y 2 dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. Porque estos no saben que hacen el mal. Y dice, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, dice, sean pocas tus palabras. Mire qué consejo, ¿verdad? Termina esa frase diciendo, por tanto, sean pocas tus palabras. Diría yo, pocas pero buenas. Pocas pero con contenido. Pocas pero con solidez. La TLA traduce de esta manera y dice, si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Ante Dios piensa bien lo que vas a decir. Mire cómo lo dice. Ante Dios piensa bien lo que vas a decir. Y termina diciendo, pues Dios es más poderoso que tú. cuando habla que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, en la versión anterior que leímos, la TLA traduce y dice, pues Dios es más poderoso que tú. Lo que está diciendo es, trata de hacerlo con cuidado, con respeto, con seriedad, con la importancia que eso requiere. Fíjese que aún estaba viendo que hasta la misma música a veces refleja el sentir de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, años atrás, quizá ya décadas atrás, surgen estilos de comunicación musical, como por ejemplo, usted ha oído el rap. No estoy diciendo nada ni bueno ni malo, aunque mi opinión no es positiva sobre eso. Pero cuando usted ve a alguien que está rapeando, hermano, está diciendo cientos de palabras. Cientos de palabras, sí, palabras. Hablar. Es decir, si David hubiera sido rapero, hubiera escrito salmos solo del calibre del 119. Es decir, es increíble cuánto se habla. Y con esto no quiero que usted vaya a salir callado también, ¿ya? Sino que podamos tomar el consejo y nivelar nuestra vida a modo que cuando vamos a decir algo importante, algo que realmente merece la importancia, podamos poner en práctica lo que dice la Escritura. Ahora, de ahí es donde viene mi inquietud. Y hoy, si usted me permite transmitirle mi inquietud, es ¿por qué en la palabra de Dios, o la pregunta es, quedó escrito en la palabra de Dios que Jesús le dijera a alguien te amo? Es la pregunta que yo me hice, Señor, ¿por qué no quedó escrito que tú le dijiste a Pedro, por así decirlo, a Jacobo, a Juan, Juan, te amo, Pedro, te amo, Jacobo, te amo? Fíjese que la persona más importante del mundo, que es el Señor Jesús, al cual celebramos en este lugar, no lo dijo. Sin embargo, obviamente, posiblemente no está escrito, porque la Biblia dice en Juan 21, dice de que hay muchas cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, Juan dice, pienso que ni aún el mundo, en el mundo mismo, podría contener los libros que se escribieran. Si lo dijo o no lo dijo, no me atrevería yo a decir lo que no lo dijo, pero en los escritos que tenemos no aparece. Posiblemente lo dijo, porque dice Juan que todo lo que Jesús dijo e hizo, dice, fue tanto. Y él usa lo que se conoce como una hipérbole, como una expresión que exagera, como cuando alguien dice, estaba llorando a mares. Es imposible, ¿verdad? ¿Pero qué se entiende? Que le estaba llorando con todas sus fuerzas y con todas sus lágrimas. Por ejemplo, hipérboles que nosotros en algún momento utilizamos es que dice, tenía una sonrisa de oreja a oreja. Por un momento, imagínese una persona que cuando se ría, le vaya la sonrisa de oreja a oreja. Esa persona no se miraría nada cute. Daría miedo. Usted, hermano, le diría a su niño vendría, hermano, corriendo, tirando la puerta. Y ahí usted le diría, papi, ¿qué te pasó? Y le diría, la maestra se rió conmigo. Porque tuvo una sonrisa, imagínese una sonrisa de oreja a oreja. Eso es imposible. Pero ¿qué entendemos cuando decimos una sonrisa de oreja a oreja? Que abrió la boca, que enseñó los dientes, caries y relleno, y que estaba teniendo el tiempo de su vida riéndose. Es una hipérbole. Quizás en algún caso, por ejemplo, en inglés se utilizan algunas expresiones como, por ejemplo, I'm so hungry that I will eat a horse. Si lo ponemos en español, ¿verdad? Estoy tan hambriento que me comería un caballo. ¿Quién podría comerse un caballo? Quizás el caballo a uno, pero no uno al caballo, ¿verdad? O dice en otra expresión en inglés, I'm sick as a dog. Estoy tan enfermo como un perro. Especialmente cuando está en el cúspide de esas flu, de esas gripes, ¿verdad? Que usted, hermano, ya, como dicen ahí, no mira la suya. Es algo, hermano, que se siente tan malo y estoy tan enfermo como un perro. Pero no, son comparaciones, son hipérboles. Por ejemplo, cuando alguien está enamorando a alguien, ¿verdad? Y dice, ah, es que le bajó la luna y las estrellas. ¿Cómo es eso? Es imposible. ¿Pero qué se entiende? Ah, que le prometió esto, le dijo que ya no iba a tener más novias que solamente ella, que él no había tenido ninguna novia, que era virgen de pensamiento y hasta sus labios también. Es decir, hermano, y la muchacha entonces, y la mamá después cuando la mira así le dice, y que le ha de haber bajado la luna y las estrellas. ¿Qué está diciendo? Está utilizando una exageración para eso. Pues muy similar es lo que algunos dicen, estoy de acuerdo con esto que Juan dice en este caso, si se dijera todo lo que Jesús hizo y dijo, no habría lugar para ellos, para poder escribir en la tierra. Hoy sabemos que nosotros, usted podría poner en detalle toda su vida, minuto a minuto, en una pequeña memoria, ¿verdad? Podría ser. Pero en ese tipo de expresión entonces podríamos decir que si Jesús lo dijo, si Jesús le dijo a alguien, quizás a María, Juan, Pedro, te amo, no está escrito en la palabra. Sin embargo, aunque no se encuentra un verso específico en el cual Jesús dijera te amo a alguien, sí registra la Biblia cuál era la manera en que Jesús concebía la demostración del amor o el concepto del amor genuino. Dice la palabra de Dios en Juan 15:13. Que el Señor dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. El concepto de Jesús era la mayor expresión de amor que alguien jamás haya dado, ustedes la van a ver de mí. Es lo que el Señor le estaba diciendo. Porque no hay expresión más grande del amor que alguien pueda morir por sus amigos. Y el Señor Jesús lo hizo de esa manera. Fíjese que el Señor comenzó a dar su vida, no solamente en la cruz, la comenzó a dar desde que dejó la posición que tenía en el cielo. Desde allí comenzó a dar su vida. Quizás algunos de ustedes fueron obligados o forzados a dejar su familia, a dejar su estabilidad que tenían en algún lugar, y quizás no tanto económica, pero quizás sí emocional, social, para venir a esta nación y hacer un sacrificio con el despojo del hogar para poder proveer para las necesidades de las personas que se aman. Desde allí comienza el sacrificio. No simplemente levantarse en las mañanas y poder ir a trabajar, sino que desde mucho antes. De igual manera, el Señor comenzó su sacrificio dejando el cielo y viniendo a nacer y encarnándose en un niño indefenso. Ahí comenzó el sacrificio. La cúspide del sacrificio fue llegar a la cruz y sufrir el tormento que sufrió en la cruz. Y dijo, no hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por sus amigos. Por eso, si de algo yo quiero que usted y yo salgamos hoy bien claros, es nadie, absolutamente nadie, nos ama tanto como el Señor Jesús. Nadie, siéntase dichoso usted, dichosa usted, hermana, que aunque nadie más lo ame, hay uno y el más importante que la ha amado y lo ha amado con un amor incomparable, eterno, incondicional, hermano. Un amor como el de Jesús no lo vamos a encontrar. Fíjese que en Juan 3:16 todo el mundo lo conoce, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora yo siempre me he preguntado, ¿por qué no diría ese pasaje o cómo interpretaríamos si ese pasaje dijera, de tal manera amó Dios al mundo que dijo, de tal manera amó Dios al mundo que le dijo varias veces al mundo, mundo te amo, pecador te amo, pecador, pero nunca hizo algo al respecto. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió, que dio a su único hijo. En el capítulo 10 de Marcos, capítulo 10 de Marcos, versículo 21 y 22, se relata la historia de un joven. Es una historia para mí de las más tristes que puedo ver en la vida, en la Biblia. ¿Triste por qué, pastor? Por el joven, bueno, a simple vista, ese joven quizás era alguien que todo el mundo le envidiaba. Por dos simples razones. Una, era joven. Ya los que no seamos tan jóvenes, eso ya nos causa envidia. Y dos, era rico. Joven y rico. Quizá lo que le faltaba era ser guapo, pero con lo rico que era, todas lo miraban guapo. Era joven y rico. Y dice que llegó con Jesús. Mire, sin duda alguna era ejemplar en su conducta. Porque él llega con Jesús y le dice: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Dice en el versículo 21, Jesús mirándolo, dice, lo amó. Mire, no le dijo, oh joven, yo te amo. Pero su mirada, hermano, estaba hablando, como es otra expresión que usamos, dice, mire, pero ¿qué le dijo? No me tuvo que haber dicho nada. Sus ojos me lo dijeron todo. Lo vio y dice, mirándolo, dice, lo amó y le dijo a este joven, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero él, es decir, el joven, afligido, mire a qué punto llegó. Esas palabras fueron las peores palabras que alguien le hubiera dicho a este joven, especialmente el Señor Jesús. Fueron las palabras que él no quería, dice que esas palabras afligieron su vida. Porque dice, pero él, afligido por estas palabras, mire, esa es una de las situaciones en las que llegó con Jesús con expectativa y voy a pensar hasta cierto nivel de alegría y regresó peor. Regresó afligido. Si la Biblia no declara, espero en Dios que este joven haya sido como aquella parábola de los dos hijos que tenía un padre que le dijo a uno, ve a trabajar a mi viña y le dijo... Este primero, don't worry dad, I'll do it. No te preocupes papá, cuenta conmigo. Tú sabes de que tus deseos son órdenes. Pero no fue, ¿se recuerda esa parábola? Sin embargo llegó con el otro y le dice, mira, tu hermano no fue, ve a trabajar a mi viña. Y él le dijo, a mí siempre, a mí ya te dije que no me gusta. Eso no es trabajo para mí, yo no nací para eso. A mí no me cae bien estar ahí. Pero dice que después reflexiona, se arrepiente y fue. Y el Señor concluye y dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y concluyen diciendo, el segundo, aunque de mala gana, aunque refunfuñando, pero reflexionó. Espero yo en Dios que este joven... con esa aflicción hubiera reflexionado. No lo sé, no lo dice la Biblia, pero lo que sí puedo sacar de esto es que eso no me pasara o no nos pasara a nosotros. Ahora, lo que le quiero decir es que esas palabras dice que causaron aflicción, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Ahora bien, lo que Jesús manifestó con estas palabras es el amor que este joven tenía por lo material. Sus acciones, aunque él no lo dijera, sus acciones estaban demostrando que amaba lo material. Amaba lo que tenía. Tenía su amor para con el dinero y sus posesiones. Y su deseo del reino eran solo palabras que se las lleve el viento. Porque cuando el Señor, el Rey del Reino, le dice, ¿quieres entrar al reino? Solamente una cosa necesito que hagas. Óigame, estamos hablando del reino de los cielos y se lo está diciendo el Rey del Reino. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Su palabra era ley. Solo una cosa tienes que hacer. Vende lo que tienes, da a los pobres y le dice, ven y sígueme. Algunos dicen ahí que el pecado más grande de este joven fue que el Señor le estaba dando una orden y él no la quiso hacer porque amaba más lo que tenía. Salió a la luz que su deseo del reino eran solamente palabras y su amor por lo material eran con acciones. Diferencia entre lo que muchas veces pasamos nosotros o los humanos cuando vivimos creyendo que tenemos metas cuando lo único que tenemos son sueños. ¿Sabe usted que hay una diferencia entre un sueño y una meta? Todos nosotros sin lugar a dudas tenemos sueños. Sueño de alcanzar logros, quizás algunos de ellos. Bueno, yo sueño que mis hijos vayan a la universidad. Yo sueño comprarme una casa. Yo sueño poner un negocio, yo sueño alcanzar ser el jefe de la corporación, yo sueño formar una familia, yo sueño, etcétera. Todos tenemos sueños. Pero dentro de esa multitud de gente, no todos tienen metas. Las metas es, tengo un sueño y estoy trabajando, haciendo algo para que ese sueño un día se cumpla. Podrá ser insignificante lo que estoy haciendo. Voy a pensar por un momento, quizás usted tenga el sueño, voy a pensar de adquirir una propiedad. Y entonces usted aparta de sus ingresos algo y quizás alguien dijera, pero a ver, ¿a quién confianza? Dígame, ¿cuánto está guardando? Y usted le dice, no es mucho. Ah, pero dígame en confianza. Pues mire, lo único que puedo guardar son $10 a la semana. No faltará quien diga, ¡ah, hombre, con eso no va a agarrar nada, mejor gásteselo! Pero no importa cuánto sea, ese pequeño ahorro, si usted lo quiere, tiene una doble función. Una, le está recordando y está manteniendo vivo el sueño. Y usted no sabe qué tanto puede adquirir con lo poco si Dios pone su mano sobre ello. Entonces, una meta es alcanzar algo, sea lo que sea. Pues, ¿cuál es su sueño? Ay, mire, yo como sueño poder, aprender un idioma o manejar mejor el inglés acá. ¿Y qué está haciendo? Pues, una palabrita a la semana. Ah, no, le dirá al otro ahí, pesimista. Eso hasta yo, pero así nunca va a comprender. Pero está trabajando sobre esa meta. De igual manera, hermano, este joven quizá tenía el sueño, pero realmente no tenía las acciones que eso tenía. Ahora, déjeme decirle algo para llevarlo aquí a lo que quiero llegar concluyendo. En el proceso de alcanzar esos sueños, o en el proceso de estar con esas pequeñas acciones, dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 5, versos 6 y 7, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Antes de seguir hablando sobre esto, le pregunto, ¿cuántos queremos que Dios nos exalte? En cualquier área que sea. ¿O a usted le gusta estar siempre abajo? ¿Cuántos queremos estar arriba? Sí, a ver, levante bien su mano y diga, yo quiero estar arriba, yo quiero que Dios me levante. Obviamente va a requerir que nos tengamos un espíritu humilde, especialmente delante de Dios, para que Dios lo haga. Pero dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él, dice, os exalte a su debido tiempo. Y dice algo impresionantemente real, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad. Hay promesa de Dios, hemos hablado sobre eso. Dice que Él nos ha dado promesas, nos ha hecho a herederos de promesas, pero tenemos que ser imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Ahora, mientras es desde que la promesa se da a cuando la promesa se cumple, hay un periodo donde el corazón de uno está ansioso. Hermano, y siente, ¿cuándo se va a cumplir? Está como el niño que el papá le prometió algo y le está diciendo a cada rato, ¿y cuándo me vas a llevar? ¿Y cuándo me vas a llevar? No, que a las 3, y ya son las 3. ¿Cuánto falta para las 3? Decime cuándo sean las 3. A veces estamos en esa situación así. Y es lo difícil de poder uno entender que así es. Pero la Biblia claramente dice que Él nos va a exaltar a su debido tiempo. A ver, a lo menos dígale a una persona a la par, hermano, a su debido tiempo Dios va a cumplir su promesa. A su debido tiempo Dios va a exaltar. A su debido tiempo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No estar en esa ansiedad terrible, dañina. Ahora, a donde lo quiero llevar es que amaba Jesús a este joven rico. ¿Qué cree usted? Lo dice la palabra. No se lo dijo. Pero con lo que le estaba diciendo, le estaba demostrando su amor. Para mí que si él hubiera dicho que sí, si este joven hubiera dicho que sí, esa es mi opinión, hubiera sido quizás el sucesor de Judas. Quizás hubiera sido uno de los 12. El punto es que lo rechazó. ¿Se recuerda usted de la familia de Marta, María y Lázaro, que hemos hablado los días viernes en el estudio de Juan acerca de esto? Dice la palabra en Juan capítulo número 11:3, de que cuando las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Jesús amaba a Lázaro. Y el 11:5 de Juan dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana, es decir, María, y a Lázaro. Los amaba. No dice la Biblia que se los decía, pero se los demostraba. Y se los demostraba a tal grado que, usted sabe, es una resurrección tan sorprendente. Ahora, a pesar al amor que tenía a esta familia, Jesús, no se apresuró a actuar fuera del plan del Padre. Porque le dijeron, manden a llamar a Jesús y díganle que al que él ama, es decir, a Lázaro, está enfermo. Y el Señor todavía adrede, se tarda más. Porque el plan del Padre no era sanar un enfermo, sino resucitar a un muerto de 4 días. No dudemos del amor de Dios. Aunque usted sienta que se está muriendo, porque puede ser que su plan no sea levantarlo de una media caída, sino sacarlo del hoyo más profundo para que la gloria de Dios sea manifestada y todos puedan ver la gloria poderosa del Dios ilimitado. Al grado que hemos visto que Lázaro después se convierte en un ícono, la gente llegaba no solamente por oír a Jesús, sino también a Lázaro. Déjeme ir concluyendo sobre esto. Juan 13:1 dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Es decir, no dice que Jesús se los decía, pero sí siempre se los demostraba. Juan 13:23 dice que uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, y aquí está hablando Juan de él mismo, estaba en la mesa reclinado al pecho de Jesús. Juan 13:34 dice, el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ahora, el punto es que dice, como yo os he amado. Entonces, miren, la realidad del amor familiar, del amor en la iglesia, quizás no consiste tanto en que nos estemos diciendo a cada rato, le amo, le amo, le amo, sino que podamos demostrarnos el amor que tenemos los unos a los otros. Porque fue como Jesús, no mira usted qué ha hecho. Y Jesús les decía todas las mañanas a sus discípulos, los amo muchachos, los amo chamacos. Mire, decían, no, 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 pero se lo demostraba constantemente. Hermanas, les pregunto, yo sé que es muy importante y nosotros los varones tenemos que aprender a ser expresivos y a decir de vez en cuando, mínimo unas 20 veces al día, te amo. Pero ¿de qué serviría que lo dijéramos 50 veces y luego venga la esposa y le diga, mira, ¿a dónde vamos a ir a comer hoy? Ja, pues al comedor de la casa. No que no vaya, ¿verdad? Porque a veces come mejor en casa que... Pero usted le diga, mira, pero hoy es domingo y hace 6 meses que no me llevas a comer a ningún lugar. Mira, y no te pido algo caro, te pido algo sencillito, ¿verdad? No. Oíste al pastor, hay que seguir ahorrando para los sueños, porque para eso sí somos buenos. Vaya, o no pensemos de la comida, pues, porque todos estamos ya bien gorditos porque comemos bien. Pero que le diga, por ejemplo... ay, yo como te amo a vos y a mis hijos, son la luz de mis ojos, otra hipérbole, ¿verdad? Y todo eso. Ay, mira, y que le diga, fíjate que la luz de tus ojos necesita un par de zapatos nuevos. Que no me has oído que yo ni zapatos tuve, que yo me vine a calzar hasta que vine acá. Andaba con las uñas que parecían margaritas y... Está bien cuando estamos pasando tiempos de vacas flacas y de escasez. Pero a veces, hermano, se tiene y nos pasa lo del joven rico. Que nuestro corazón está amando más eso. Ahora yo le pregunto a más hermanas, ¿de qué serviría eso si cuando hay que demostrar con la cartera, le siguen diciendo, pero no te enojes, yo te amo, mamá. No haría sentido. Por eso es que el Señor dice, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Solo las hermanas dicen amén a esto, pero no, es broma. En Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado y así también yo os he amado. Dice, permaneced en mi amor. Y Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento. Y note que es un mandamiento que os améis los unos a los otros. Y una vez más recalca, así como yo os he amado. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ahora, aquí es donde voy terminando. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oiga esto. Ahora, que Dios nos ama, indiscutiblemente Dios nos ama, eso no hay duda. Hoy lo hemos dicho con un acto que hemos recordado. Él dio todo lo que tenía porque nos amó. Que Dios nos ama, no hay duda al respecto. El punto es si nosotros amamos a Dios. O qué tanto nosotros amamos a Dios. Por eso dice en el libro de Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Cuántos de aquí tienen una Biblia? Ya sea de papel o de alambre con pantalla, porque eso es lo que es, ¿verdad? Las Biblias electrónicas. Pero de una u otra manera tenemos los mandamientos de Dios. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Quiero que vaya conmigo al momento cuando el Señor resucitado le dice a Pedro. Pedro, ¿qué le preguntó? ¿Me amas? Y usted sabe, en medio de toda la vergüenza, Pedro viene, porque lo había negado. Le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Esto, voy a parafrasear esto. No te pregunté que si me quieres, Pedro. ¿Me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes que te quiero. Pedro, una tercera vez. ¿Me amas? Pero en cada una de las respuestas del Señor, fíjese que le decía, si me amas, apacienta mis ovejas. Pastorea mis corderos. Es impresionante, en esa lección yo veo que la tercera le dice, apacienta mis ovejas. O sea, no voy a entrar en detalle en eso porque lo he dicho antes, pero él estaba diciendo, si realmente tú me amas, tienes que demostrarlo con tus acciones. El verdadero amor no son solo palabras, No quiero decir que salgamos mudos, ni para Dios, ni para los unos para los otros, pero que sí podamos nosotros darnos cuenta de la importancia de las acciones en la vida cristiana. Por eso viene y le dice: ¿me amas? Pues haz el trabajo que hay que hacer. Entonces déjeme terminar con esto. Cuando el Señor permite que Josué, que era el que relevó a Moisés, entrara a la tierra de la promesa, en el capítulo 24, versículo 15, hay una de las declaraciones para mí más impactantes que uno puede percibir de este hombre. Después de que ha cumplido su propósito de meter a Israel a la tierra prometida, viene y dice en el 24:15: y si os parece bien, está hablando a toda la congregación de los líderes y el pueblo de Israel, si os parece bien, servid al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir. Está diciendo: si os parece bien servid al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice, pero yo y mi casa, ¡aleluya!, le vamos a demostrar que estamos agradecidos por habernos sacado del pueblo de Egipto siendo esclavos sin ninguna esperanza. Pero yo y mi casa le vamos a demostrar con nuestro servicio que le amamos. Fue tan impactante que fíjese que eso, sin duda alguna, pues trae la reflexión en el pueblo. Y en el capítulo siempre 24, versículo 24 y 25 dice: y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Al grado que después dice: entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. No solo palabras, porque las palabras se las lleva el viento. En una generación, y digo esto con bastante cuidado, pero tengo que decirlo, en una generación de la cual somos parte, en este año 2017, en una generación evangélica de la cual somos parte, una generación evangélica de muchas palabras solamente, anhelemos que demostremos con nuestras acciones nuestro amor y devoción a Dios, siguiendo el ejemplo de amor y de acción que Jesús nos dio. Por eso dice: un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y cuando el mundo comience a ver eso, yo le garantizo que va a haber un impacto maravilloso en esta generación en la cual nosotros estamos viviendo. Amén. Pongámonos de pie esta hermosa mañana. Dios es bueno, ¿cuántos lo creemos? Dios es bueno. Quisiera usted elevar sus manos al cielo por un momento y decirle: Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias porque demostraste tu amor hacia mi vida. No porque me lo dijiste y me lo sigues diciendo, Señor, sino porque lo demostraste. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque hasta aquí tú has sido fiel y nos sigues demostrando tu amor, dándonos fuerza, levantando nuestras vidas. Creo firmemente que el Señor hoy, en la administración de nuestra reunión, ha derramado fuerza, ha derramado salud, ha derramado gracia. Yo lo creo, yo lo espero y lo creo. Yo lo necesito y por eso hoy lo recibo. Señor, al venir a este lugar, aquellos que quizás hoy han venido haciendo un gran esfuerzo, Señor, venimos a esta casa, Señor, que nos has dado y que has preparado tú, Señor, dándonos la fuerza y las posibilidades para poder hacerlo. Venimos, Señor, porque sabemos que tu bendición desciende cuando nos reunimos en ese mismo espíritu. Lo único que podemos decirte es gracias, Señor, por habernos amado y por seguir amándonos como nos amas. Que podamos nosotros, de la misma manera, amarte a ti, Señor. Que podamos de la misma manera, Señor, guardar tus mandamientos.